informarse.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense en este miércoles 22 de enero del año 2020, una jornada en la que han subido las temperaturas. Se esperan unos días con alternancia de nubes y claros, como en el día de hoy, y como digo, han subido las temperaturas. Todavía valores negativos en algunas zonas de la provincia, pero nada que ver con los 7,1 grados bajo cero que se alcanzaron hace 48 horas en Manzaneda. Las mínimas en la provincia de Orense las ha marcado de nuevo Manzaneda, pero con 1,8 grados bajo cero, 1,5 bajo cero en Abeiga, y el viento ha superado los 80 kilómetros por hora en Amezquita y en Carballeda de Valdeorras. Tendremos jornadas con alternancia nubes y claros, como decía, durante los próximos días. Hoy llegaremos a máximas de 16 grados en la capital de las Burgas, y como digo, la sensación es de que no hace tanto frío como los días anteriores, que fueron intensos en cuanto a las temperaturas bajas. El alcalde de Orense nos ha vuelto a sorprender porque convocaba a los medios para volver a hablar del soterramiento, un asunto que había quedado aparcado y había quedado descartado, según se aseguró, por motivos técnicos. Bueno, pues ahora Jácome dice que no soterrar el Áver al su paso por la ciudad de Orense sería una chapuza, que lo dice ahora, en estos momentos. Anunció que va a solicitar una reunión con la Consellería de Infraestructuras y con el Ministerio de Fomento para exigir el soterramiento de las vías del Ave en la ciudad. Dijo que era una vieja reivindicación, pero que, como digo, en su momento fue descartada por motivos técnicos. El alcalde cree, sin embargo, que todo se debe a cuestión de dinero, y recordó que en el año 2011 Democracia Orensana convocó una manifestación ciudadana que también contó con el apoyo del Partido Popular. Y es verdad, se desarrolló aquella movilización en el año 2011, pero, como digo, después se descartó alegando motivos técnicos. Este debate ahora encima de la mesa pues llama mucho la atención. Lo que está claro es que durante todo este tiempo los partidos políticos no se han puesto de acuerdo sobre cuál es la mejor integración del tren de alta velocidad a su paso por la ciudad y también sobre la estación intermodal. Cada uno tiene sus apuestas, cada uno tiene sus propuestas, y todo es un guirigay. Y llevamos así muchos años donde las distintas fuerzas políticas no buscan un consenso, no aunan criterios. Y claro, esto lo que está haciendo es pues enfadar un poquito más a la población. Ahora la plataforma Trendigno, que es una plataforma ciudadana, va a desarrollar una concentración el próximo martes, día 28, a las 8 de la tarde, en la plaza de la estación, porque aseguran que es necesario otra estación intermodal. Y el alcalde de Orense criticaba ayer a esta plataforma y decía que no está de acuerdo con sus opiniones. Como digo, es una lástima que el proyecto más importante de los próximos 100 años en la ciudad de Orense, lo que va a marcar un antes y un después, siga sin contar con el apoyo y con el consenso de los distintos partidos políticos y utilicen siempre el tema del AVE como arma arrojadiza entre unos y otros. De verdad que es una lástima que ver cómo en estos casos no se ponen de acuerdo por los intereses generales de la sociedad ourensana. Son las 12:34, así comienza Herrera en Cope en Ourense. Saludos de Gerardo Ciz al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
Da igual.
Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete. En Polígono de Barreiros, frente a la Toyota.
Herrera en COPE. COPE Ourense.
Estar informado.
Semanas aquí en la cadena COPE nos acercamos a los consejos bucodentales de la mano de Mora y Bastida. Doctor Álvaro Bastida, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, y muy buenos días a nuestros oyentes de la COPE.
Hoy hablando de un tema, yo creo que importantísimo, ¿eh? La importancia de los padres en la protección de la salud bucodental, ¿no?
De los hijos, claro que sí, de los niños, los que más necesitan de nuestra protección. Yo diría más de la importancia de los padres y de las personas que se encargan de su educación, de los maestros, de sus profesores. Eso siempre me ha preocupado. Yo ya soy veterano en estas lides de la atención bucodental. Ya llevo 28 años, cumplo ahora en agosto de profesión. Ya las bodas de plata ya van allá, voy a por las bodas de oro con la profesión. Y siempre ha habido algo que me preocupa mucho, que es ver cómo llegan a la consulta. Pues hace 28 años y hoy siguen llegando niños con la boca en muy mal estado, pero niños muy pequeños, ya no solo niños pues de 7, 8, no, niños incluso de 3 años, de 4 años, de 5 años. Entonces,
claro, es que todo parte de una buena base.
Claro.
Desde pequeños tienen que concienciarse de la importancia de cuidar los dientes.
Así es. Entonces, bueno, pues a veces se lanzan pues campañas para, bueno, a ver, vamos a ver, a enseñarle a los niños cómo tienen que cuidar su boca. Entonces se va a los colegios y se le da unas charlas a los niños muy bonitas, hablándoles del ratoncito Pérez y del cepillo, pero sinceramente, esto no vale absolutamente de nada. Esa es mi experiencia, porque los niños pequeños están a lo que están, a jugar y a pasarlo bien. Entonces se llega un señor allí contándoles historias, les entra por un oído, les sale por el otro y a lo suyo. Llegan a casa y yo creo que todos los que tenemos niños pequeños pues hemos pasado por la experiencia de ¿qué hiciste hoy? Nada, jugué. No, nunca cuentan nada. Luego te enteras que han pasado un montón de, pero nunca, los niños no cuentan nada de lo que pasa y la verdad es que no absorben la información de un día que les pueda dar, por muy bonita y por mucho cariño que le pongas. Entonces, dándole vueltas a ver cómo se puede incidir en mejorar la salud vocal de nuestros niños, pues me di cuenta que donde había que educar, donde había que hacer hincapié, es en las personas que más les quieren, en las personas que están con ellos todos los días, que son los padres, y también los maestros.
Lo primero, doctor, viendo a los padres con su cuidado bucodental.
Claro, por
eso,
supuesto.
Y segundo, además, formando a los niños y, digamos, creando un hábito de que tienen que lavarse los dientes permanentemente.
Claro, por eso las charlas siempre, a partir de estas primeras experiencias, digo, no, tienen que ser charlas dirigidas a los padres, a las que asistan los padres. Y aún diría más, como tú sabes, yo digo siempre que tiene que ser dirigidas a las madres, porque las madres son las delegadas de sanidad en cada familia, en cada casa. Las mamás, las abuelas son las que más se preocupan, pues, que de la cita con el médico, de la medicación, de que si tiene fiebre alguien, son como esas delegadas de sanidad. Entonces, pues, esas charlas van dirigidas siempre a los padres y las madres son, quizá la mujer es muy receptiva a los temas de salud. Entonces, pues como tú bien dices, pues ellas están todos los días con sus niños y cuando se dan cuenta de lo que hay que hacer, de lo que hay que prevenir, de lo que hay que vigilar, ellas lo hacen porque están es lo que más quieren, está en sus manos. Y claro, es muy triste cuando llegan a la clínica pues niños con sus papás, sus mamás, y entonces, mire, su hijo tiene esto, le pasó esto y fue por esto, se podía haber evitado por esto, y dicen, pero Dios mío, ¿cómo nunca nadie nos explicó esto? Porque si yo lo llego a saber, lo hubiera prevenido. Entonces, esa frase a mí me llega al corazón, decir, claro, pero ¿cómo nunca nadie nos explicó esto?
Por eso es importante las charlas en los colegios. De hecho, el doctor Álvaro Bastida va a impartir una charla esta tarde en un centro escolar
en Pereiro de Aguiar. Sí, me invitaron muy muy amablemente y bueno, pues yo encantado voy a acudir a las instalaciones allí de la guardería de Pereiro de Aguiar, que está muy bien, un centro estupendo. muy preocupados de la buena educación en el más amplio sentido de los niños y también en este. Entonces, bueno, pues ahí los padres, ha habido padres muy interesados, el propio centro pues también le pareció que era interesante. Y ahí vamos a hablar pues de una charla que resume, digamos, la experiencia de todos estos años que te decía, con todas las preguntas que me hacen los padres y con todas las dudas. Pero bueno, pero ¿cuándo nacen los primeros dientes definitivos? ¿Pero cuándo tiene que llevar el niño al dentista? ¿Pero es malo el chocolate o el azúcar? Pero no, o ¿qué es lo que hay que hacer para evitarlo? ¿Qué tratamientos hay que hacerle si el niño le duele una muela? ¿Cuándo hay que llevarlo urgentemente? ¿Y cuándo hay que poner un aparato al niño? Bueno, y así, todas esas dudas que yo le llamo las siete claves, porque al final son como siete temas que siempre son recurrentes.
Claro.
Y siempre acaban por aparecer y los padres dicen, pero ¿cómo no me lo dijeron esto antes? ¿Pero por qué no me lo dijeron? Bueno, pues vamos a decirlo hoy. Y bueno, pues y así pues cada cierto tiempo vamos dando esas charlas. Y desde aquí invito a si hay algún centro educativo que esté interesado en que hablemos de estos temas para los padres, porque ellos son los que van a transmitirlo a sus hijos, pues encantado iré a ofrecerles claro toda la información con diapositivas. Es una charla, nada, es muy amena, cortita, 30 minutos. Es difícil mantener la atención de un auditorio más de 20. Entonces, en 30 minutos quedan todos los temas pues bien, bien tratados.
Pero es importante, muy importante despejar las dudas, como la que decía antes el doctor. ¿Cuándo es la primera vez que se tiene que llevar a un niño al dentista?
Pues mira, a los 3 añitos, fíjate qué pronto. Los papás y las mamás tienen que vigilarle la boca, pero a los 3 añitos llevarle y bueno, nada, que estén ahí con el papá, que abra un poquito la boca, echarle un vistacito solo, medio jugando, para no sé, sin hacer algo formal, ya echarle una visual. Y ya la primera visita al dentista arreglada y en condiciones tiene que ser a los 5. A los 5, pues habría que ya echarles una visual. Ya los niños colaboran mucho más. A los 3, bueno, pues hay que medio andarles ahí camelando un poco para que abran la boca y tal. Y a los 5 los niños, pues entienden, abren la boca como cocodrilos y como leones ahí, y se le ve la boca, pues mira, y se le ve con un espejito, mira lo que tienes ahí. Ellos entienden bien y bueno, y a veces llega pues el niño pues desesperado, ya con dolor, y ya pues se da cuenta de lo que hay.
¿Y cuándo hay que empezar con un niño, digamos, que a tener una asiduidad en la digamos en la limpieza bucal después,
bueno,
de cada comida?
Pues en cuanto nacen los primeros dientes. En cuanto nacen los primeros dientes ya hay que empezar con que es otro de los temas que se trata. Y el cepillo, ¿y cuándo? Pues sí, desde
pero
que...
Pero no una vez, sino...
Sí, después de cada comida, y hay que tener cuidado porque a veces se le dan biberones con cereales, miel, y eso empieza a atacar ya los dientes de leche y puede producir unas caries, pero brutales. Ahí en la charla que doy enseño unas diapositivas de cómo le puede quedar la boca a un niño, pues debido a los hábitos de darle chupetes con azúcar o con miel, o dejarles el biberón todo el día en la boca, bueno, eso es tremendo. Entonces ya desde que nacen los primeros dientes hay que empezar con una gasita o con un cepillito pequeñito y agua. Ya no hace falta que pasta de dientes a esas alturas, pero sí agua y frotarle ahí, barrerle un poco la casa, barrerle los dientes, cepiarlos un poquitín. Luego ya se van a partir de los 2, 3 metiendo un poquito unas pastas especiales. Luego a los 5 ya que nacen los primeros dientes, a los 5 o 6 años, bueno, eso ya pues se les va metiendo en la higiene. Y eso es lo que vamos, uno de las claves que vamos a hablar hoy en la charla.
Pues ahí está, despejando todas las dudas aquí en la cadena COPE, el doctor Alvarado. Doctor, muchas gracias, muy buenos días.
Gracias, Juan, y gracias a nuestra audiencia.
Las 12:43, nuevo accidente laboral en las obras del AVE. Resultó herido un operario de 40 años en la madrugada de este miércoles, después de recibir un golpe con una máquina cuando trabajaba en las obras del tren de alta velocidad a su paso por el polígono de San Cibrao das Viñas. El accidente laboral ocurrió sobre la 1:30 de la mañana, donde se realizan trabajos para la línea ferroviaria entre Galicia y La Meseta. El operario fue evacuado a un centro hospitalario consciente, pero con un fuerte dolor en el pecho. Hoy comienza la semana de teología en su 12ª edición. La actualidad socio-religiosa nos la cuenta como cada día Cristina Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, hoy comienza la Semana de Teología en Ourense, 12ª edición de esta Semana de Teología con el lema Iglesia en Camino, Iglesia en Sínodo. a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense, ofrecerá la primera ponencia de este ciclo de conferencias la vicedecana de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, doña Carmen Yebra. Ella nos ayudará a descubrir caminos con las mujeres de la Biblia. Ya lo saben, hoy a las 8 de la tarde en el Liceo de Ourense. Primera ponencia, primera conferencia de la Semana de Teología, que continuará mañana jueves con el profesor del Instituto Superior de Pastoral, don Jesús, que nos ofrecerá propuestas y retos pastorales a partir del Sínodo sobre los Jóvenes y de la exhortación Christus Vivit. Seguiremos repasando aquí la agenda para los próximos días de Semana de Teología en la diócesis de Ourense. Les adelantamos que el viernes nos acompañará monseñor don José Cobo, obispo auxiliar de Madrid. O vamos juntos o no iremos a ninguna parte. Es el título de la conferencia que nos ofrecerá, siempre a la misma hora y en el mismo lugar, 8 de la tarde en el Liceo. Y el sábado clausuraremos la Semana de Teología, cuando culmina también esa semana de oración por la unidad de los cristianos, con la vigilia presidida por nuestro obispo en el Seminario Mayor a las 5 de la tarde.
Gracias, Cristina. Abrimos ahora el refranero popular.
En COPE Ourense te ofrecemos el refranero, patrocinado por Copersa, concesionario SEAT en Rúa Seixalbo 2.
Cinco refranes del refranero español que ha pasado de generación en generación dicen que el perro del hortelano ni come ni deja comer al amo, que el pez grande siempre se come al chico, que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, que el que a hierro mata, a hierro muere. Y para terminar, el que algo quiere, ese que algo quiere, algo le cuesta. Los refranes del día aquí, en Herrera, en COPE Ourense.
Nunca comezaches inglés porque...
Se ofirá la xente quere, con sexto se tal, enténdese.
Ni abriche lo bar que che facía tanta ilusión porque...
Estarían todos los colegas allí, que se pecha máis tarde, que se convida a unha... Nah.
Sabemos lo difícil que é comezar, por iso agora o test doado. Xa non tes excusa para empezar a facer os teus plans. Leva un SEAT Ibiza por 10.300 euros. Infórmate en SEAT.es. Start moving.
Te esperamos en Copersa, concesionario SEAT. Rúa Seixalbo 2.
Y ahora la historia en breves pinceladas.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
La historia de un 22 de enero, hoy es 22 de enero de 2020, hace muchos años, en 1905, tal día como hoy, San Petersburgo, que era la capital del Imperio Ruso, vivía el denominado Domingo Sangriento, cuando la Guardia Imperial Rusa empezó a abrir fuego contra las reivindicaciones. Se hablaba de 200.000 personas. Eran reivindicaciones de miles de manifestantes pacíficos. Hubo cientos de muertos y heridos, y eso selló lo que fue la Revolución Rusa. Estamos en el año 1905. Más adelante, en 1926, el avión español bautizado como Plus Ultra comenzaba su travesía del Atlántico. Salía del puerto español de Palos, en la provincia de Huelva, con destino a Buenos Aires. 1963, Charles de Gaulle y Konrad Adenauer firmaban el Tratado del Elíseo, que sellaba la reconciliación entre Alemania y Francia. En 1977, Felipe de Borbón asumió los títulos vinculados al heredero de la corona española, entre ellos el de Príncipe de Asturias. En 1980, el disidente y científico soviético Andrei Sájarov era detenido y deportado a la ciudad de Gorki. En 2002, la Audiencia de Madrid absolvía a los exministros de Interior José Barrio Nuevo y José Luis Corcuera y condenaba a 7 años de cárcel al exsecretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, por el caso Fondos Reservados. En 2005, un 22 de enero, Gaspar Llamazares era ratificado como coordinador general de Izquierda Unida. En 2006, Evo Morales era investido presidente de Bolivia. Se trataba en aquel momento del primer presidente indígena elegido democráticamente. Tal día como hoy, en 2012, los croatas daban luz verde en referéndum a su adhesión a la Unión Europea. En 2015, el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, salía de la cárcel. Y en 2018, Mariano Rajoy inauguraba el AVE entre Madrid y Castellón.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
En 2018 se inauguraba el AVE entre Madrid y Castellón, y aquí pues estaremos pendientes de ver cuándo se inaugura el AVE entre Galicia y la Meseta. Muchas informaciones cada día sobre el tren de alta velocidad y sobre todo la falta de consenso entre los diversos partidos políticos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un atracador entró a cara descubierta y armado con un cuchillo en una farmacia de la ciudad donde amenazó a la trabajadora y se llevó un botín de 200 euros. Al ser detenido, declaró a los agentes que cometió el delito porque quería ir a la cárcel, ya que estaba atravesando una situación familiar traumática y robando era la única manera de ingresar en Pereiro de Aguiar. Este atraco lo cometió días después de la muerte de su madre y su hermano, un suceso que conmocionó a la sociedad después de que la mujer de 66 años se acercase a la residencia en la que estaba ingresado su hijo tetraplégico y le dispensara metadona que le provocó la muerte, mientras que la madre falleció horas después en su vivienda. El detenido de 48 años era conocido en el ámbito policial al igual que su hermano. Su hermano, a quien se le conocía como Tarzanín, con un amplio historial delictivo. El ya recluso vivía con su madre y la muerte de ella y su hermano fue lo que provocó que, según señaló a los agentes, quisiera volver a la cárcel donde ya había estado anteriormente. Han subido las temperaturas, hoy tendremos alternancia en nubes y claros, llegaremos a máximas de 12 grados en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas. Comparecencia del Partido Socialista, que han dicho Amelia González. Muy buenos días.
Buenos días. El Grupo Provincial Socialista va a defender en la Diputación una moción para instar a la Xunta a que incluya las variantes de Bande y Berea en el proyecto de mejora de la carretera OU540, que es la que une Celanova y Ponte Lindoso en la frontera con Portugal. El portavoz del PSOE en el organismo provincial señaló en una rueda de prensa que la Xunta acaba de licitar el contrato para la redacción del proyecto de mejora de ese tramo de 34 kilómetros. Y recordó que es una obra prometida por Núñez Feijóo en la época del Prestige, hace 17 años, cuando era consejero de Política Territorial, y la obra se incluyó dentro del Plan Galicia, impulsado por el Gobierno del Partido Popular. En esta obra se van a invertir ahora entre 8 y 9 millones de euros, lo que significa algo menos de la mitad de lo que en un principio estaba estimado que costaría la reforma de la carretera. Escuchamos a Rafael Rodríguez Villarino.
Na moción que nos presentamos, vimos a reclamar que se faga a obra na súa totalidade, tal e como estaba orzamentada, completando neste caso a circunvalación dos núcleos de Bande e de Berea, apartando o tráfico pesado, os vehículos destas poboacións, dos seus núcleos ademais, e facilitando deste modo o acceso de todas as outras poboacións, facendo máis áxil o tránsito, e oxalá con elo se consiga unha infraestructura que axude ao desenvolvemento de toda esa bisbarra.
Pero Villarino habló también de otras cosas. Criticó las declaraciones realizadas ayer por el alcalde en torno a la variante exterior del tren. Villarino contradice a Jácome, que duda que el gobierno central quiera hacer la gran inversión que se precisa para esa variante exterior. Dice Villarino que la variante se va a construir.
O que sí quero aproveitar para dicir é que outra das barbaridades que escoitei onte, que creo que foi o alcalde que dixo que non se iba a facer a variante exterior, non? Entonces, a ver, calquer persona mínimamente, digamos, normal, entendería que eso é unha barbaridade, porque eso ten que facerse, por un motivo. Ahora mismo temos unha única vía. Se hai unha avería, nunha vía dunha única, con unha única vía, paralizaría por completo todo. Con contempla a variante exterior unha doble vía, que é o normal, para se hai algún tipo pues, de incidencia ou que sexa, pues, non haxa problemas, non? Mentres, pues, estamos nunha situación de provisionalidade.
Es más, afirma Rodríguez Villarino que la variante se va a licitar en breve.
Que ninguén dubide de que se vai levar á práctica esa variante exterior. E é máis, por as informacións que teño, a súa licitación vai ser en breve.
De ello y de la posible mejora del proyecto de la estación intermodal hablará Rodríguez Villarino este fin de semana, dice, con el ministro Ábalos en la visita que va a realizar a Santiago de Compostela. También criticó Villarino la idea de Jácome de ubicar la sede de la UNED en el edificio de la antigua cárcel.
Eu non sei se este home é consciente de que a declaración da cárcel é de BIC, de Ben de Interese Cultural, e non sei se sabe o que supón unha tramitación de calquer modificación nun tipo de edificio como ese. Seguramente que se lle ocurren outros, entonces de aquí a as eleccións, pois cada semana, cada dous semanas, según teña nese momento o ciclo, pois irá soltando ou ben a deputación ou ben aquí calquera outra cousa, non?
Pues la oposición no está de acuerdo con el destino de las instalaciones de la antigua cárcel provincial, pero el alcalde Orense sigue adelante con su proyecto.
Y gana fuerza la UNED, que la UNED la vamos a trasladar del Pino aquí, nosotros formamos parte del patronato, la vamos a transformar, y entonces creemos que es la ubicación puede ser ideal, y en principio parece que ahora mismo es la que gana fuerza, y es la que en los próximos meses luego se va a licitar, sea una cosa u otra, pero todo indica que vamos a licitar las obras para que se haga un proyecto, para que esté adaptado para dar clases de la UNED y se puedan trasladar en dos años. No lo dicen más los arquitectos de la casa de aquí, que en este mandato se acabaría la obra, o sea, en dos años podría estar acabado.
Tampoco está de acuerdo Gonzalo Jácome con el Partido Popular por su intención de explorar que el hotel balneario se pueda desarrollar, que es simplemente un análisis que están realizando, en el actual edificio del Pazo Provincial. A Jácome no le gusta esta idea.
El problema de que mucha gente dice que hay que hacer un hotel balneario de lujo en Orense es que está obviando una cosa. Una cosa es las paredes de adentro y otra cosa es para afuera. Y para afuera el problema que tiene es que un hotel de 5 estrellas tiene que tener un entorno idílico. Si vamos a Vidago lo vemos, y yo siempre lo he defendido. La gente dice, hay que hacerlo en el Matadero. Joder, en el Matadero si tú abres las ventanas y ves el acceso centro no creo que sea un entorno idílico. Lo mismo la Diputación del Progreso. Tal. Entonces, ¿cuál es el progreso? Que para que sea un hotel de lujo, yo no acabo de ver que aquí sea un entorno idílico. El entorno no es idílico.
Un operario de 40 años ha resultado herido en la madrugada de este miércoles después de recibir un golpe con una máquina cuando trabajaba en las obras del AVE en San Cibrao das Viñas. El accidente laboral tuvo lugar a la 1:30 de la mañana. El operario fue evacuado a un centro hospitalario consciente pero con un fuerte dolor en el pecho. En sucesos, la Fundación Amigos de Galicia anunció esta mañana que ha decidido personarse en la causa del juzgado de instrucción número 1 de Ourense relacionada con la muerte de un bebé de 2 meses en el mes de marzo del año pasado y por las lesiones ocasionadas a su mellizo. Esta decisión surge de la reconsideración del juzgado de admitir el recurso de reforma presentado por la Fiscalía de Orense. Es que el instructor en un auto de noviembre de 2019 se amparaba en que la autopsia no pudo determinar la causa del óbito para hablar del sobreseimiento provisional y de archivo de la causa por la muerte del bebé. Sin embargo, era padre y madre, deberán responder finalmente de un homicidio imprudente y un delito de lesiones en relación a la muerte del bebé de 2 meses y también las lesiones ocasionadas a su mellizo con 4 fracturas costales atribuidas a un zarandeo brusco. 12:57 y la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana. ¿De qué se habla hoy, Amelia?
Pues de la firma de un convenio entre Abanca, a Fundación y el Ayuntamiento de Obarco. Un convenio de colaboración cultural mediante el cual las 3 entidades van a desarrollar la exposición Fillos do Océano, un proyecto fotográfico de Javier Teniente, y también actividades para los escolares de la zona con la representación de la obra de teatro inglés Unboxing Alice. La muestra de entrada libre se podrá ver, se podrá contemplar, se podrá visitar en la sala Abanca de Obarco de Valdeorras del 7 de febrero al 7 de marzo. Y la representación de la obra de teatro para escolares en inglés, Unboxing Alice, será el 3 de febrero y a ella podrán asistir estudiantes de 5º y 6º de educación primaria.
Abre sus puertas Fitur, la Feria Internacional de Turismo de Madrid, y el nuevo geodestino turístico Terra de Celanova Sierra do Sures tendrá el protagonismo de la provincia en esta edición, mostrando una propuesta que une turismo cultural, termal y de naturaleza, que abarca a un total de 14 municipios de las terras de Celanova y de Abaixa Limia. El objetivo de este geodestino es consolidarse como destino turístico ligado al turismo cultural, activo y de naturaleza, además de fortalecer su vertiente termal. En Beariz, la directora general de Administración Local de la Xunta, Marta Fernández Tapias, visitó el municipio con su alcalde Manuel Prado, comprobando las mejoras que se llevaron a cabo con la rehabilitación de la pista polideportiva. Una pista que fue la primera instalación deportiva de Beariz, construida en el año 1985, y ahora con el paso del tiempo y las adversas condiciones climatológicas, procedió a su rehabilitación. En Toén, los vecinos del ayuntamiento ya disfrutan de conexiones wifi gratuitas en parques y plazas de las 8 parroquias. Cualquier vecino puede conectarse desde su teléfono móvil, su ordenador o su tablet a una red pública de este municipio orensano con una velocidad mínima de 30 megas. Y la Policía Nacional detuvo a un hombre de 30 años tras robar alrededor de 600 euros a una pulpeira que desarrollaba su actividad en la calle, en particular en Vicente Risco, en el barrio de Aponte. Un varón la entretenía mientras realizaba su trabajo. En un despiste robó su recaudación, que se encontraba dentro de una bolsa de plástico. Se dio la fuga en un taxi y fue localizado por los agentes de la Policía Nacional. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz.